hasta que podamos empezar a discernir mensajes, enseñanzas que salen. Y 19 dice, deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Ahora, tomando eso como una comparación, porque alguien podía tomar de muchas maneras el deseo cumplido regocija el alma, eso podría ser de un punto de vista sumamente egocéntrico y avaro, egoísta, si uno lo tomara fuera del contexto y la comparación. Está comparando eso, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Entonces eso empieza a aclararlo. Si está hablando de apartarse del mal es abominación a los necios, a comparación a recibir el deseo cumplido que nos regocija, lo que está pintando es lo que Pablo dice en los Gálatas, que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios nos exhorta que hay un deseo cumplido para sembrar para el Espíritu. Si sembramos para el Espíritu, segaremos vida eterna. Si sembráramos para la carne, segaremos corrupción. Y Dios entonces nos amonesta lo que queda adelante con el deseo de que tengamos bien. Dios no está diciendo porque Él quiere que tengamos mal, está amonestándonos para que escojamos bien, para que apartemos del mal camino, el de sembrar para la carne, y para que andemos en el Espíritu, sembrando las cosas que son de acuerdo a su palabra, su corazón, su voluntad, el ejemplo, el Espíritu de Cristo, sembrando, viviendo, experimentando, tratando a otros de esta manera, porque dice que habrá un deseo cumplido, una cosecha de vida eterna, abundante, que Cristo vino para dar. Pero los necios consideran una abominación cambiar su vida mala. Los necios van a ser rebeldes y desobedientes, y no estamos necesariamente hablando de los perversos, incrédulos, impíos. Ellos sí, de hecho, son ciegos, más bien ciegos, guías de ciegos, y los dos caerán en el hoyo. Y tenemos lástima y compasión por ellos como ovejas sin pastor. Y ellos necesitan la luz del Evangelio, que es capaz de penetrar esas tinieblas, iluminar la mente con el hecho de que hay juicio venidero, pero salvación a tiempo para los que se arrepienten y crean. Pero más estamos nosotros platicando de la mente y corazón cristiana que no se aparta de actitudes, de prácticas o de falta de prácticas, caminos que no son los caminos que Dios ha enseñado. Corazones tercos, corazones que saben que necesitan ser humildes delante de Dios en sus oraciones, en sus devociones. Saben que deben ser humildes delante de Dios en su actitud para con la colaboración en eventos de la iglesia, en ministerios de la iglesia, en los grupos bíblicos, que es la estructura de la iglesia. Saben eso, pero no cambian. No cambian su horario para llegar a tiempo, para ser uno que de confianza, uno de fortaleza para su grupo. No cambien para ser voluntario. Yo puedo hacer eso, yo vendré, tomaré mi tiempo. Si es necesario, hasta con sacrificio. No cambien las comodidades y metas terrenales que tienen, porque esa es abominación, como que van a perder. No abominación en el sentir de que lo odien el camino de Dios. Es sencillamente una abominación cambiar. Y lo muestran porque la terquedad de que no, ninguna palabra de Dios, ni el Espíritu Santo, ni toda la obra que Dios quiere hacer por la iglesia, Espíritu, palabra, exhortación, enseñanza, todo eso, y nada le cambia. Algo lo tiene como, hasta sería malo cambiar. Y Dios llama eso muy, muy necio. Muy necio ser terco. Muy necio no tener el corazón flexible, el espíritu blando, humilde, para poder oír y para poder ser saturados con el bien de la palabra, de modo que Dios puede tomarle en sus manos como barro suave y moldearlo en algo más conforme a la imagen de Cristo, más de más beneficio a las vidas de otros, de más gloria para Dios y hasta de más gozo para uno por el deseo cumplido cuando anda cosechando algo especial de la mano de Dios. Tengamos mucha sabiduría a escuchar ese versículo y vamos a huir de la terquedad y ser personas que pueden sembrar y cambiar si es necesario para sembrar y experimentar ese deseo cumplido en su camino. Versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahora viene a la mente rápidamente a los jóvenes cuando yo leo eso, porque hay una susceptibilidad, jóvenes, en su edad. En ese libro que el hermano Mario ha usado para seminarios, yo también lo usé para un seminario una vez en un retiro matrimonial, la generación desconectada, no solamente explica la necesidad de una relación tanto como limitaciones, un equilibrio, padres, de relación personal, ganando la confianza, ganando el afecto, ganando el aprecio, a la vez estableciendo límites que no son opcionales, aquí andamos y no fuera de estos límites. Tiene que tener las dos cosas para mantener esto. Pero menciona en el libro, jóvenes, que en nuestro desarrollo desde niños, como cambia el cuerpo, ya las piernas crecen y pueden caminar y los niños llegan a perder un poquito del aspecto de bebé, de la cara, llegan a la adolescencia y empiezan entonces los cambios de la juventud adulto, empieza a formar lo que es la forma de un cuerpo de hombre adulto, de mujer adulta, y los cambios que vienen. Pero hay cambios también en el cuerpo que uno no ve por fuera, y eso es de que hasta el cerebro está en un proceso de cambio, y desafortunadamente, y no estoy en desacuerdo con Dios, Dios sabe por qué hizo esto, y lo hizo probablemente para humildad, jóvenes, porque dice que la peor trampa en la juventud es la altivez, el orgullo, más que lo que tiene que preocuparse de huir de ese orgullo, de ser altivo, y eso una parte es porque en el cerebro, la parte emocional del cerebro se desarrolla más rápido que la parte intelectual, que razona. Y entonces hay una temporada cuando hay una grande batalla porque está a veces uno confundido por sus sentimientos más que por el intelecto, la razón, y necesita tener el Espíritu de Cristo y la instrucción, la sabiduría para que comprende su necesidad de joven de oír buena instrucción, de saturar su mente con lo que le va a ayudar. Y uno de los problemas peores es cuando agarra amigos o influencias o maestros del mundo que no son sabios y le saturan su mente con mal en lugar de con bien. Y este texto está hablando tan enfático de la necesidad de tener compañeros sabios, compañeros que aman a Dios, comprenden el camino de Dios, y si no todavía han aprendido todo de Dios, por lo menos saben que Él tiene la razón y que Él es Dios, bueno y perfecto, infinito inteligencia y sabiduría y amor. Y demasiadas veces los jóvenes tienen graves problemas en su vida y consecuencias en el hogar, en la familia, en escuelas, y posteriormente en el trabajo y luego posteriormente hasta en su propio matrimonio, familia, porque se juntaron con malos amigos. No tienen influencias que le hacen amar a su iglesia más. Tiene algunos amigos que escarnecen, se sienten como dicen Salmo 1, los que se sienten en la silla de los escarnecedores. Se burlan. Es divertido burlarse, criticar a la iglesia, a otras personas. Es algún deleite de ellos burlarse, escarnecer. Dios dijo, bienaventurado el hombre que no, en la silla de escarnecedor no se ha sentado. Porque eso es una influencia, aún en la iglesia. Yo he visto hasta dirigentes de religiones que la razón por que la gente les sigue es porque tienen una forma de hablar siempre sarcástica. Y crean un sentimiento en la gente en contra de algo. Eso les hace como seguir a este dirigente de religión, porque los hace poner en contra de los más, juzgar, criticar, escarnecer a los demás, y se identifican entonces con el pastor, y él se alaba que hace una gran iglesia, y no es a base de la humildad, el espíritu de siervo de Cristo, es a base de una forma de religión, una forma de andar de vida y práctica, y escarnecer a otros que no lo hacen igual. Mala influencia. Yo conozco un pastor aquí en Chiapas, con quien yo he trabajado en años pasados, predicando conferencias. Gozamos nosotros buenos tiempos. Veía en él como una esponja de corazón para aprender y hacer crecer su iglesia. Pero posteriormente supe que se había juntado en compañerismo con un pastor que no tiene ninguna capacidad de ser un pacificador. Si él está en contra de alguien, está en contra de esa persona de por vida. No perdona y no pide perdón. Y es pastor. Me dio un poco de preocupación y tristeza, y sin duda lo que yo temía está aconteciendo, que estoy viendo el mismo espíritu, la misma contención y aferrarse como si fuera una cosa noble y buena. Se juntó con alguien que en lugar de llevarle a ser más siervo de todos, más humilde como Cristo, a una persona que se levanta para juzgar a los demás. Influencias, mucho de eso de influencias es lo que va a determinar lo que somos. Ahora ustedes y su servidor, todos vamos a tener que analizar quiénes somos las personas que nos aportan sabiduría. ¿Quiénes son las personas a quienes buscamos para consejos o para fortaleza en la vida? ¿Qué libros leemos o qué maestros tenemos nosotros en este mundo? ¿Cuáles son las influencias? Porque eso determinará mucho de lo que nosotros llegamos a ser. Aún cuando uno está en contra, esta es una cosa curiosa. Uno puede juntarse con malos amigos y la influencia de los malos amigos corrompe el carácter de uno. Pero ¿saben ustedes otra cosa? Expliqué esto una vez hace tiempo, pero lo vuelvo a repetir, y está en el seminario de Instituto de Principios Básicos. Para ustedes que vieron eso, se acuerdan. Hay una enseñanza de una persona, cómo puede llegar a ser más semejante a su enfoque emocional, aunque lo desprecie. Y da la historia de un hombre que tenía un padre que abusaba a su mamá y era muy altivo. Tomaba, descarriado, en toda una vida perdida. Él sufría bajo su padre y veía a su mamá sufrir también. Y en su mente, al ir creciendo, se amargó en su mente creciendo, determinó que lo que quería ser en el mundo era lo opuesto a su padre. Lo que no quería ser era nada semejante a su padre. Y él vivía con ese enfoque en su padre, y él vivía con un desprecio a su padre, una amargura contra su padre. Y un día su esposa, ya harta de las actitudes, le dijo a él: sabes que tú eres igual a tu padre. Eso le pegó como un shock. ¿Cómo podía? Él había vivido su vida para ser distinto a su padre. Él no tomaba, él no la golpeaba. ¿Cómo podría ella decir tal cosa, que tú eres igual a tu padre? Porque aunque él se portaba diferente por fuera, su corazón era amargo, igual a su padre, cínico, igual a su padre, despreciando, el desprecio era parte de su ser, igual a su padre. ¿Por qué? Porque su mente estaba enfocado en su padre. Y llegó a ser semejante al enfoque de su mente. Y por eso Dios nos dice quitar los ojos de los hombres, ya no dedicarnos a la crítica, al juicio uno al otro, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque lo más que le miramos a Él y más que admiramos su amor, nos hace querer amar así. Lo más que admiramos su compasión, nos recuerda ser compasivos. Lo más que nos enfocamos en su justicia, nos reprende del pecado y nos convence de la necesidad de andar con vidas limpias. Él llega a ser el enfoque emocional de nuestra vida, y llegamos entonces a acercarnos en actitudes a Él. Así que hay dos cosas aquí que debemos aprender. Primero, la mala influencia de tener compañeros que no son personas que nos hacen más como Cristo, más como siervo delante de Dios. Pero hay otras maneras en que podemos estar hasta despreciando y viviendo una vida diferente que otros que con quien tenemos rencor, pero llegamos a tener actitudes semejantes, porque eso es lo que llena la mente. Es tiempo de quitar eso de la mente. Hay que borrar ese pizarrón, hay que perdonar esos pecados para su propio bien y vida, para su propia paz y utilidad en la obra de Dios. Perdónalos otros sus pecados y quita la mente de esas ofensas. Pon la mente en Cristo, tanto para sus amigos como para las personas con quienes fijas en la vida, y mayormente puestos los ojos en Jesús. Versículo 21 dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Y otra vez es uno de los que sencillamente dice: hay dos caminos, escoge. Camino de Dios, el camino del yo. El camino de Dios tendrá una cosecha de vida, el camino del yo será una cosecha de corrupción. Es claro eso. Versículo 22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Creo que fue Orlando que me robó eso, ¿no? Dijo que pero aquí entonces lo vemos a ver esto: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos cosecharán bienestar de un hombre sabio, un hombre diligente, un hombre bueno. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Una vez más le vuelvo a recordar, en todas estas promesas de Dios tenemos dos aspectos, dos elementos que debemos entender. Cuando Dios hace una promesa de ese tipo, número uno, es porque es la consecuencia natural de la sabiduría. El hacer las cosas bien funciona mejor que el hacer las cosas mal. Así, en forma natural, el hombre que es bueno está haciendo cosas buenas, sabias, diligentes, responsables, respetuosas. Y eso produce una buena cosecha hasta en la vida de su hijo y la vida de sus nietos. Mientras que el hombre que no hace lo que es diligente, responsable, humilde, respetuoso, esta persona está diciendo que la riqueza suya será para otro. No será para los hijos y los nietos, será otro gozará eso. Entonces, por un lado es porque funciona el camino de Dios, es sabio. Se puede llegar a eso. Pero la otra cosa, lo que no nos damos cuenta a veces, porque retamos las probabilidades a veces. Retamos la cosecha y pensamos, voy a seguir en este camino porque hasta ahora todavía no me ha ido mal, hasta ahora todavía nada me ha ido en contra o nadie lo sabe o no ha habido una consecuencia, y se pone a arriesgarse en contra de las probabilidades. Y eso es que la persona no está dándose cuenta del segundo aspecto de las promesas de Dios, y eso es que Dios mete su mano. Dios tiene que asegurarse de que no va a ser burlado. Nadie va a decir que Dios estaba equivocado, que el camino de Dios fue inferior al camino de Dios. Nadie va a poder decirlo. Y Dios no va solamente a ver que eso sí, Dios a veces solo permite que uno coseche y ya ve cómo es al final, pero Dios también mete su mano porque ha prometido, y Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Eso es acción, eso es participación. Y yo no sé cómo es usted, pero yo prefiero que Dios está en mi favor. Yo no quiero estar peleando contra Dios, yo ni quiero estar peleando contra las autoridades de gobierno o la policía o otras personas que tienen más poder que yo. Yo mejor no vale la pena estar en un pleito con alguien que tiene mucho más poder, mucho menos quiero estar en pleito con Dios. Mucho menos quiere decir que en lugar de darme gracia cada día, de ayudarme, de darme poder, de sostenerme, de guiarme, es gracia que basta hasta en mis aflicciones para que tenga gozo. Qué ayuda, qué preciosa ayuda de Dios que nos da este poder de su gracia. Yo quiero eso, no quiero ver lo que significa cuando dice Dios resiste a los soberbios. Dios mete su mano en su vida y su poder, y no con agrado, no con bendición. Y eso es lo que entonces tenemos que ver cuando Él dice que el hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador guarda para el justo. Él pierde lo que tiene y va para otro. Dios es el que interviene en la vida en estas maneras. Ahora, la segunda cosa que quiero decir es que esto también se aplica no nada más a lo material, sino a lo espiritual. Y probablemente es mucho más importante, padres, aplicando eso al espiritual. Que el hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué herencia espiritual va a tener de usted? ¿Qué cualidades de carácter puede imitar el hijo de su padre, el nieto de su abuelo? ¿Cuántos nietos aquí van a ser más respetuosos, van a colaborar más con sus maestras y maestros, con su pastor o sus padres, porque su abuelo le muestra, es admirable y le muestra la sabiduría y lo que no es opcional ser un hombre con dignidad y respeto y humildad para servir a los demás y decir la verdad y trabajar con diligencia y ser justo? ¿Cuántos nietos pueden vernos como abuelos y algo entonces le hace querer ser como su abuelo? Y si llega a ser como su abuelo, llega a ser un buen hombre. Abuelos, ustedes se toman cuenta eso, están dejando herencia para los hijos de sus hijos en lo espiritual. Padres, estamos dejando esto. Ellos ven a nosotros en el hogar, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia. Nos ven a nosotros como la primera persona para estar dispuesto a apoyar, a servir. Hay cosas que ahorita el hermano Tomás, yo tuve una llanta que se ponchó. Yo no sé si llegó todavía, a lo mejor todavía está ahí luchando con esa llanta. Aquí nada más a la vuelta, andando rumbo a Calzado Rastro, veníamos del panteón y no llegamos a la iglesia. Se ponchó la llanta por completo. Estoy yo en mi traje, está el carro con lodo por estar andando así. Y yo pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Y un hermano pasó y dijo, yo voy por un talachero y voy adelante. Hermano, le hablé a Tomás y dijo, voy ahorita, pastor. Vino él, pero él no solamente vino para ayudar. Hermano Tomás insistió, dice, pastor, aquí usted toma la Suburban Blanca y vaya. Primero le dije que no, mejor me quedo. Yo después vi que esto era en verdad algo bien que quería hacer. No era necesario. Yo no esperaba eso, no estaba exigiendo eso. Pero eso es algo por el cual admiro al hermano Tomás. Ese corazón de siervo. Eso es bueno, eso quiero que todos puedan ver, imitar. Y no digo eso para alabar o engrandecer el hombre. Digo esto para alabar y engrandecer lo que Dios enseña al hombre. Ese fruto del Espíritu es precioso cuando lo ven en la actitud. Y dispuestos. Y ahora estoy viendo a sus hijos con la misma actitud. Pastor, ¿qué? Yo lo hago, yo puedo servirle. Y qué bendición que está dando a sus hijos. Y seguramente algún día nietos que también andarán. Porque eso es lo que van a experimentar. Van a ver la vida, es eso. Es de servir, es de ayudar, es de colaborar. Es de trabajar por el Señor. Y ojalá que los niños, los nietos tengan los hijos y los nietos una buena herencia de nosotros, espiritualmente aún más todavía que materialmente. El versículo 23. En el versículo 23 tengo que explicar algo. Ahora vamos a leerlo primero. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y tengo que hablar con ustedes como sabios. Escúchenme bien. Hay un problema aquí con la traducción. Yo al estudiar las palabras me quedé un poco desconcertado porque usa la palabra barbecho. Primero no me acordaba qué cosa es barbecho. Entonces tuve que ir al diccionario y ver qué es barbecho. Y barbecho es un campo que se deja con descanso. Un campo que no trabaja, lo deja descansar. Eso es muy sabio para los que son agricultores y saben de lo que la tierra puede a lo largo perder lo fértil de los nutrientes que hay. Si no deja descansar, Dios hasta mandó a Israel que trabajara 6 años y que dejara descansar la tierra 1 año. Y todos los que son labradores muy sofisticados saben la necesidad de ir en rotación de su tierra y dejar un barbecho, un lugar que está en descanso para que se repone. Y sin embargo, la palabra en el hebreo que tradujeron eso es se escribe N-I-Y-R, se pronuncia como Nier, el Nier. Pero busca la traducción de Nier y es el campo arado. Ahora entonces, bueno, como yo puedo estudiar en 2 idiomas, voy al inglés para ver cómo es, y ahí sí usa el campo arado. Busqué algunas versiones y a mi sorpresa la Reina Valera 1985, lo que llaman la Reina Valera actualizada, lo puso correctamente, el campo arado. Entonces, ahora, ¿por qué les digo esto? No es porque vamos a cambiar de versión de la Biblia, no. Es para que nosotros seamos sabios en entender. La palabra de Dios fue dada en hebreo, arameo y griego. No fue dada en inglés, español, latín, chino, ruso, otros idiomas. Y nosotros tenemos que entender, por lo bueno que hayan sido algunos traductores, no todos, algunos son corruptos, pero hay hombres piadosos, humildes, que querían servir, y aún así, de alguna manera hubo una falta humana. Son muy, muy escasos en la Reina Valera 1960. Todavía hay más problemas con la versión actualizada que con la 60. No voy a cambiar. Pero en este caso, la actualizada sí dijo lo que Dios dijo. Porque lo que Dios dijo fue el nier, el campo arado. Así que esa es la razón por que debemos nosotros no poner la mirada por completo en la traducción. Debemos estudiar y saber cuál es la mejor, la que podemos llamar la palabra de Dios, porque dice lo que Dios nos dice. Pero de vez en cuando vamos a ver algo, quizás es por el idioma. Ya les expliqué el otro día que no hay alguna palabra que significa ambos, pero que se aplica a cuatro cosas. Ambos solamente explica dos cosas. En el griego hay una palabra como ambos, pero se refiere a muchas cosas. Entonces no lo pusieron en Hechos 1:8. Solamente dijeron que seríamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y no tradujeron una palabra que significa todo a la vez, porque no había una palabra para decirlo. Lo dejaron. Esa es la ventaja de ser estudiosos y tener. Hoy en día es muy fácil, ¿no? Lo puedes buscar en Google, con mucho cuidado, ¿no? Sabiendo de quiénes son. Pero podemos buscar el significado de palabras, muchas cosas que nos ayudan a estudiar hoy en día. Pero debemos nosotros entender que no vamos a ser ídolo de la versión 1960. Si alguien corrige eso en algún, si dicen el 1960B, porque pusieron en lugar de barbecho, campo arado, mejor usamos eso, porque eso dice lo que Dios dijo en el original. Probablemente hay muy pocas áreas, algunas áreas donde se podría hacer una revisión. Se hizo la revisión de 1960 precisamente por problemas en el idioma. A veces la traducción es perfecta, pero la definición que era así, ahora los hombres cambian la definición. Entonces esta palabra que fue traducido de lo que Dios dijo ya no significa lo que Dios dijo, porque los hombres cambiaron la definición. Entonces, por eso vemos la versión de 1919 que dirá, o el 10, que dirá que los que invocan el nombre del Señor tendrán salud en lugar de que serán salvos. Porque en aquel tiempo, al decir tendrán salud, estaba refiriendo a la salvación de su alma. Pero no entendemos eso hoy, la definición no incluye eso hoy. Y entonces llegó el momento, dijeron, es necesario decir que serán salvos, para que diga lo que Dios dijo y se entiende lo que Dios dijo. Entonces esto es algo que todo cristiano necesita ser sabio, aprender, para que tengamos la sabiduría, escoger la mejor versión. Y sigue siendo la Reina Valera 1960 la mejor versión de todo. Sin embargo, es una traducción. No fue inspirado por Dios como fue la palabra dada a los profetas y a los apóstoles. Fue traducido por buenos hombres, hombres piadosos, que hasta estuvieron sacrificando sus vidas en riesgo de muerte para poder dar a la gente de habla español esta palabra traducida. Así que lo apreciamos mucho. pero estudiamos y cuando vemos algo que Dios dijo y hay una cosa diferente aquí, pues creemos lo que Dios dijo. Okay, espero que esto tal vez sirva como una clase de idiomas y de versiones para ustedes aquí en esta noche. Pero también aquí el propósito es decir, el barbecho, mejor dicho, el campo arado, el campo del pobre, en el campo hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Esto está hablando de la tristeza de que algunos siguen siendo pobres sencillamente por su mal juicio o mala actitud. Algunos dicen son pobres porque quieren ser pobres, porque no cambian, no aprovechan, no trabajan, no prosperan, no tienen la creatividad para ser mejor. Y algunos de ellos se quejan, por eso les gusta el marxismo, porque el marxismo les hace como que ellos son iguales como los diligentes trabajosos. Ellos pueden ser flojos y irresponsables, pero todos debemos ser iguales. Y siempre eso ha fracasado, y la razón por qué fracasa es porque no coincide con la naturaleza humana. Ese marxismo es una locura cuando lo aplica a lo que es la raza humana. No funciona, nunca ha funcionado. Solamente existe como un parásito que toma cargo de países que fueron edificados sobre otras formas de gobierno, llegan a por sutilezas usar socialismo, marxismo, comunismo, llámalo lo que quieres, lo mismo. Hombres que van a llegar a quitar la libertad de la gente mintiéndoles, diciendo lo que vamos a hacer es igualar lo que es el ingreso y el trato de todos. Y ¡ay, qué bien! Se oye bien. Y jamás ha funcionado. Ningún país en la historia. Ahorita estamos viviendo uno en vida, como una película en vida en Venezuela ante nuestros ojos. Y lo triste que a mí me da es que cristianos aquí están mirando a izquierdistas que tienen ese mismo concepto de marxismo, de comunismo, socialismo, que a propósito también en todos esos países, ¿qué hacen al fin con los cristianos? Los persiguen, los prohíben, los quitan. Siempre ha sido eso. En China, en Rusia, en Cuba, está empezando a pasar en Venezuela. A fin de cuentas es el fruto. ¿Okay? Porque no coincide con la libertad de mente, de expresión y la responsabilidad individual que Dios dio a cada hombre. Se basa en avaricia y se basa también en flojera. Y yo puedo tener lo que otro trabajó para hacer sin que yo tenga que trabajar para hacerlo. Y todos pueden excusarlo como quiera, razonar y decir no es cierto como quiera. Y nada más miren el mundo, es lo que ha pasado. En todo caso. No hay excepción, no va a encontrar ninguna excepción donde el marxismo fundó un país y creció y prosperó. Nunca, jamás. En todo caso, son parásitos que toman cargo de uno por ofrecer lo que es falso y a fin de cuentas destruyen la libertad, la economía, el orden y la base y hasta persiguen a los cristianos. El hombre, dicen que la única cosa que aprendemos de la historia es que el hombre nunca aprende de la historia. Dios da una responsabilidad individual y le manda al hombre a trabajar y gozar del fruto de su trabajo y no a estar buscando que hay una manera que alguien puede quitar de otro y darme a mí para que yo tenga lo que otro trabajó para tener. Eso no es de Dios. No le agrada a Dios y nunca será de Dios. Y esto no es una enseñanza política. Eso sencillamente es algunas formas de política, por suerte o por casualidad, la verdad, en algunos países, porque los que escribieron la Constitución fueron creyentes, basaron las leyes en Dios. ¿Y qué encontraron? Responsabilidad individual que Dios da a cada uno y libertad de religión, de expresión y para trabajar y ganar según sus esfuerzos. Y aquí que el pobre puede ser pobre porque quiere ser pobre, porque no aprovecha el campo que tiene, no lo trabaja, no tiene la creatividad, no invierte, No tomen tiempo, no usa todos los recursos que Dios le ha dado. Y sabe que Dios bendice a personas que usan eso, pero muchos nunca van a experimentar la bendición de Dios, porque ahí queda el campo y ellos ociosos, ahí en su hamaca. Y eso es lo que él está diciendo aquí en este proverbio. En el versículo 24, quizás para mí es el más importante en todo este capítulo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora eso es una de las bases bíblicas más clásicas de todo para la disciplina corporal que Dios aprueba y manda. Y Dios va al extremo de decir a los que no hacen caso y no usan la vara de justicia en la disciplina con sus hijos, los aborrece. ¿En qué manera los aborrece? No está hablando en forma emocional. Los aborrece en el sentir que los está preparando para fracaso. Los está preparando para perdición. Los está preparando para ser arrogantes, egocéntricos. Eso va a afectar sus relaciones de amigos. Va a afectar su capacidad de crecer en un trabajo. Definitivamente va a afectar algún matrimonio, porque es lo que más destruye el matrimonio, ese egocentrismo, egoísmo. Quiero ser lo que yo quiero ser. Y padres que entonces creían que era malo usar la vara y azotar a sus hijos, y porque eso era malo solamente lo reprenden, y son como Elí, que solamente a sus hijos, que desde chiquitos no fueron detenidos, se permitió la rebelión. Ya de grandes eran fornicarios y prácticamente blasfemos, tomando las cosas de Dios a su manera, en una forma de traer menosprecio sobre las cosas de Dios. Y Dios dijo que perdería a sus hijos en un solo día, porque él honró a sus hijos más que a Dios. Y las historias más tristes en una familia de la tierra es de Elí y sus hijos, porque no los disciplinaba, no lo creía, no lo quería, tal vez le dolía de corazón. La primera cosa que quiero mostrar es esto. Cuando dice el que detiene el castigo, otra vez, ustedes que tienen una computadora, algo, usan un texto hebreo para este versículo y ve cuál es la palabra para castigo. La palabra es shevet. La palabra shevet en todos los otros lugares se traduce vara. Otra vez, no estoy seguro, pero me da tristeza que dos veces así dentro de poco hay versículos aquí que tienen una palabra que muy clara lo que Dios dice, y en inglés y en la versión actualizada dice lo correcto, la vara, el que detiene la vara. No vayan ustedes a pensar cuando dice el que detiene el castigo está, que le está hablando de que tenga que quedarse en el rincón, nada más, que ese es el castigo. No, el shevet es una vara. Busquen cualquier diccionario que tenga esa definición. El shevet, este castigo de que está hablando, es una vara. Y el que detiene la vara y no usa la disciplina corporal, aborrece a su hijo, dice Dios. Ahora usted dice, yo no lo uso porque lo amo. Dios dice, no lo usa porque lo aborrece. ¿Sabe quién voy a creer, mi hermano, mi hermana? Yo voy a creer a Dios. Porque Dios es el que ha tenido razón, que a lo largo, los que disciplinan a sus hijos exigen que tengan la capacidad de obedecer, de decir sí, mamá, sí, papá, de cumplir una tarea, de sujetarse. Ellos son los que también después pueden decir sí, señor, a un jefe, a un maestro, y prosperan. Y los que no quiero. Entonces ellos tienen disciplina, no sobresalen en la escuela, en el trabajo, en la vida, con sus amigos, relaciones. Siempre algo que les detiene. Ahora ellos van a decir, no, eso es solamente porque tengo mala suerte, cuando la realidad, nunca fueron refrenados de orgullo y de rebelión porque sus padres no creyeron a Dios y no usaron la vara en forma según la sabiduría de Dios. Ahora, la forma es muy importante. Dios, todo lo que Dios dice, el diablo lo quiere corromper. Entonces, el diablo tomará a padres que tomará un palo pesado y golpeará en la cara, en la espalda, en todo el cuerpo a su hijo. Y entonces algún psicólogo vendrá y dirá, la madre que solamente toma la varita y le da las nalgadas a su hijo porque le ama y no quiere que esa rebelión tome control de su vida. Y el psicólogo sabio entonces dice que el que lo golpea con un palo es igual que la mamá que le azota con la varita. Esa es la necedad de los supuestos psicólogos o personas que se crean consejeros familiares. Lo peor es cuando ya están en posiciones de gobierno, ya se sienten omnipotentes. Su mente y su forma, su filosofía es lo que va a dominar a otros, porque ahora tienen la ley para usar en contra de los que siguen el camino de sabiduría. Y no tienen que producir ningún ejemplo. No tienen que presentarnos así en su campaña para ser psicólogo del gobierno y decir lo que debemos ser en las familias. No tienen que decir, es que aquí tengo mis hijos, mire cómo son ellos, que son los mejores ciudadanos, alumnos, respetuosos, humildes, servidores, dispuestos a colaborar. No, nunca pueden presentar evidencias, nada. Presenten un título, yo tengo un título de otro que ganó su título igual. Un fraude, en verdad, grande, que es estas personas que se dicen ser expertos en algo y jamás han hecho ningún ejemplo de bien en las vidas. Freud es uno de los más famosos y Freud fue responsable por una generación de desastre en familias, en vidas. Ningún fruto bien. El hombre, eso debe, todos sus libros deben ser tirados a la basura, pero no, ahí están todavía en las universidades, como si fuera una autoridad sin ningún fruto para decir que el hombre era inteligente. Dios nos hace un gran favor de decirnos qué va a resultar para bien. Ahora, Dios dice que Él mismo disciplina a sus hijos. En Hebreos 12 dice, al que ama castiga, como padre que ama a su hijo. Eso significa que sabe cuándo. No se usa la vara con un niño que va corriendo, vamos a decir que sube corriendo por la iglesia y va como avión y pega el micrófono se cae y se va en mil pedazos el micrófono. Y uno dice, saque ese niño y dale bien porque rompió el micrófono. No, la verdad lo que él hizo fue actuar con inmadurez de niño y hacer algo sin pensar porque todavía no tiene desarrollo de madurez intelectual porque es niño pequeño. Eso no es para disciplina. Y sin embargo le dice, hijo, ya no sube la plataforma. Un día él sube y dice, ¿qué te diga? Ah, se me olvidó. Y a la tercera vez sube, no, ni siquiera se lo olvidó. Ahora subió la plataforma porque él quiso, en contra de ley, en contra de reglamento, en contra de autoridad, en contra de Dios mismo, él va a hacer lo que él quiere porque él puede. Eso es cuando uno saca la vara. Cuando llega a ser una raíz de rebelión, de falta de respeto, voluntarioso en su alma, se tiene que quitar. Y entonces, obviamente, es aplicar algo que causa dolor hasta que el dolor es, el no querer dolor es más grande que el querer ser orgulloso. Si el querer ser orgulloso todavía es más grande y que el dolor le está dando un azote y él está gritando de enojado y no le ha disciplinado todavía. No, nada más le ha molestado. Le he hecho más terco todavía. Es triste, es doloroso. Mi esposa y yo hoy, unas cosas más duras en la vida fue de tener que estar disciplinando a nuestros hijos demasiado frecuentemente. Duele eso al corazón. Sin embargo, uno llega a amarlos demasiado para permitir que el diablo puede sembrar estas raíces de rebelión y los padres no le ayudan a quitarlo. Dios entonces, por eso dice, lo aborrece si detiene el castigo, si detiene el shevet, la vara. No lo ama, lo está exponiendo al diablo, le está permitiendo raíces de rebelión, cinicismo, de falta de respeto, incredulidad en su corazón, que puede destruirlo. En otro versículo vamos a ver que esto podría resultar en no sujetarse a Dios, el llamado a arrepentirse, a creer, y algunos van al infierno. Tristes historias. Billy Sunday, que predicó al mundo, uno de los grandes evangelistas, pero no disciplinó a sus hijos. Y como Elí, sus hijos se corrompieron. Sus hijos llegaron a perecer de este gran predicador. ¡Qué tristeza! Si amamos a los hijos como Dios ama, nosotros no vamos a permitir que cuando vemos esa raíz de amargura que se sigue, y le vamos a dar el dolor, aunque nos duele también, hasta que ellos le pueden decir, ahora cállate, y el hijo intenta, por lo menos intenta, obedecer. Significa, ya pudo en ese momento quitar esa raíz de rebelión. Lo logró, ganó la batalla. No significa que mañana ya quedó resuelto. Probablemente mañana habrá otro. Normalmente es un proceso. Y hay algunos niños que rápidamente aprenden, otros niños que qué guerra es para ganar. Y tenemos que amarles y ganar esa guerra. Así que por eso digo, yo considero este texto de los más importantes, porque la vida de nuestro hijo, el futuro de nuestros hijos, depende de la sabiduría que Dios dio aquí. ¿Cómo y cuándo, en qué manera y hasta dónde usar la vara de castigo para que se forme en el hijo lo que va a ser para su bienestar, su felicidad, sus relaciones, prosperidad y hasta para su salvación? El que detiene el castigo, el shevet, la vara, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y luego termina el capítulo, versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y sencillamente una vez más, una repetición, como ha hecho tantas veces, hay dos caminos. Camino de Dios, qué precioso camino. Al principio quizás pareciera que hay rechazo, que hay trabajo, que hay humillación. Y pareciera que no fuera camino. Y luego ande en el camino y le ve qué tan recto, suave, bendecido. Y cómo hay descansos en el camino. Y cómo hay gozo y relación de amistad y amor en este camino. Camino del diablo parece al principio el camino más prosperado, frutales en el camino, muy plano el camino, pero luego uno encuentra que se convierte en bosques oscuros de confusión, de conflicto, rocas de dificultad, dureza, caídas, hoyos, montañas y dureza. El camino del transgresor es duro. Y aquí lo expresa en estas palabras una vez. Así que otra semana, tal vez después de un año de predicar proverbios, esto habrá llegado a ser tanto nosotros que Dios hará la obra de sernos sabios. Yo espero que sea así. Que esa influencia sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por amarnos tú tanto para instruirnos y darnos tu palabra. Y no suavizar tu palabra, sino decirlo tal y como es. No dejarnos abandonados, sin dirección, sin guía, sin respuestas. Te damos gracias por reprendernos por los malos amigos, influencias, libros o maestros que hemos aceptado en la vida y la amonestación de lo que nos va a pasar si es así, la amonestación de no ser irresponsables y hasta flojos con lo que nos has dado, de modo que afecta aún la economía de nuestra misma familia. Te damos gracias por ser tan práctico en las cosas y sobre todo por enseñarnos una vez más que día a día escogemos en cada hora, en cada circunstancia, entre el camino tuyo, el camino del yo. Sigue tu obra, Padre, moldeándonos para que tengamos la inteligencia espiritual, la sabiduría para escoger bien, para discernir bien cuál es el camino de justicia. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.